Es bueno estar aquí otra vez, ¿verdad? Para oír la palabra de Dios. En esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo al libro de Salmo, los Salmos, en el Salmo capítulo 22. Y quiero que veamos este Salmo completo, tiene 31 versículos. Y si no me tomo mucho tiempo en cada versículo, voy a terminar antes de la hora. Prometo no pasarme mucho y espero que pido al Señor que Él bendiga su palabra. Es a Él a quien tenemos que oír. Es al Señor Jesucristo. Este salmo es precioso. Son las palabras del Señor Jesucristo cuando Él estaba sobre la cruz del Calvario. Si leemos en los relatos, allá en los evangelios, podemos ver estas palabras que son dichas aquí en Salmo capítulo 22. Nos dice allá al principio, el encabezado dice que es Salmo de David. David era un tipo, una sombra del Señor Jesucristo. David era una sombra, un tipo del Señor Jesucristo. Pero como sombra no es la realidad. Así como cuando nosotros salimos de noche y vemos una estrella y decimos qué bonita está la estrella. Pero cuando sale el sol, ni siquiera ves la estrella y no te importa ver la estrella. Así también cuando una persona mira a Cristo, entonces no está interesado ver a David. Cristo es la realidad y de él está hablando este salmo. Comienza primero con esta aclamación: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las palabras que el Señor Jesucristo clamó estando sobre la cruz en agonía. Desamparado de Dios. Es algo que nunca podemos nosotros entender. No podemos entrar en este misterio de cómo Dios el Padre desamparó a su Hijo amado allá en la cruz del Calvario. Pero eso es lo que hizo. ¿Saben? Eso es el infierno. Eso es lo que es el infierno. Separación de Dios. Por más malo que parezca este mundo, y por más malo que parezca este mundo, la bendición de Dios, ya sabemos que este mundo está bajo maldición, pero la gracia de Dios está en este mundo, que es la sal que preserva este mundo. Si no fuera por esta gracia, este mundo mismo sería el infierno. Separados de Dios, por más malo que le parezca al hombre esta situación en la que está, no conoce nada de lo que es ser separado de Dios. Es lo que es reservado para aquellos que rehúsen creer el Evangelio. Para aquellos que son enemigos de Dios, enemigos de Cristo. Sufrir separados de Dios por toda la eternidad. ¿Y qué cosa? El Señor Jesucristo sufrió esta separación de Dios. Él sufrió este desamparo de Dios. ¿Por qué me has desamparado? No había causa en Él. Él es el amado, el Hijo amado de Dios. Él es el que solamente hizo bien. Todos los días. Solamente hizo bien. No había causa en Él. Él no tenía pecado. Él no hizo pecado. La causa de la muerte es pecado. La causa de la maldición es pecado. La causa de la separación. Son tus pecados, dice Dios, que te han separado de Dios. Él no tuvo pecado. Pero escuchen esto. Cristo fue hecho pecado. Como nuestro sustituto. Como ofrenda y sacrificio a Dios. Como nuestro sustituto. Dios lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Tomó el pecado de su pueblo escogido y lo puso en Cristo. Él vino a ser hecho. No podemos nosotros entender eso. Pero el que no conoció pecado, siendo él perfecto, siendo él santo, separado de Dios, fue hecho pecado. Él nos dice la palabra de Dios que él fue nombrado con los transgresores. Nombrado con los transgresores. Él llevó nuestro pecado en su propio cuerpo, en el madero. Y él, por ese pecado que él llevó en la cruz, él murió. Él sufrió el juicio de Dios. Él sufrió el infierno. ¿Con qué razón? Él sufrió el infierno por algún tiempo para que su pueblo no lo sufra. Para que su pueblo no sufra. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Nuestro Señor Jesucristo, vean aquí que Él, siendo Dios, Él oró. Él oró, hizo petición a Dios su Padre. La oración es una evidencia de la fe genuina. Evidencia de la fe genuina. El Señor es Cristo, como hombre, Él dependió de Dios. Él confió en Dios. Él, como hombre, tuvo que hacer esto como nuestro representante. Él es el autor de la fe que nos salva. Y Él nos da a su pueblo de esa fe. Es como un grano de mostaza. Creo que ni eso. ¿Saben? El Señor Jesucristo dijo que si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a esa montaña que se vaya al mar y se echaría al mar. ¿Qué significa eso? No estoy viendo ni un grano de mostaza. Ni en mí, ni en ninguno de otros. Pero ¿saben qué? No es la cantidad de fe la que te salva. Algunas personas dicen, yo tengo mucha fe. Si no está en el Señor Jesucristo, esa fe te va a condenar. Si esa fe no es el Señor Jesucristo, es el autor de esa fe no te puede salvar. Nuestro Señor Jesucristo clamó de día, el día de su vida, y Él oró en el día de su muerte, y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Él creyó perfectamente. Esa es la fe que nos salva. Somos salvos por la fe de Cristo Jesús. Pero vean aquí la razón. El Señor Jesucristo responde la razón por la cual Dios no le respondió por un tiempo. Por un tiempo Él fue desamparado, para que su pueblo nunca sea desamparado. Por un tiempo Él fue desamparado, nos dice aquí, porque tú eres santo. Dios es santo. Dios es santo. Cuando Dios salva a su pueblo, cuando Dios trae a su pueblo que es pecador, su pueblo que es enemistad por su pecado, pensamiento, cuando Dios trae a ese pecador ante su presencia, Dios tiene que hacer algo para sí mismo. Dios tiene que hacer algo para sí mismo. Primeramente, su ley tiene que ser honrada. Él es santo. Y Él no va a pasar por alto el pecado de ninguna persona. No pasó por alto el pecado cuando fue hallado en su Hijo. No vaya a ser que haya pecado en ti en el día de juicio. Porque si así trató a su Hijo, qué va a hacer con una persona que se ha hallado con pecado. Hay, ¿verdad? Hay. Pero el Señor Jesucristo, Él es santo. ¿Saben? Su misericordia, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, todos esos atributos, la misericordia, el amor y la gracia, se muestran en el hecho de que Dios dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La misericordia de Dios se muestra en que Él dio a su Hijo. La santidad de Dios se ve en que Él desamparó a su Hijo. Ahí se ve la santidad de Dios. Si hablamos esta palabra, decimos santo, ¿no? La palabra santo es una palabra abstracta. ¿Qué significa eso? No sabemos el significado. No tenemos la definición. Aquí está la definición. Dios es tan santo que cuando el pecado de su pueblo fue hallado en su Hijo, Dios lo mató allá en la cruz del Calvario. Ahora, versículo 4. Noten aquí el Señor Jesucristo cómo habla de los creyentes del Antiguo Testamento. Yo me maravillo de esto porque los creyentes del Antiguo Testamento, como todo creyente, ellos creyeron porque Dios les dio la fe. ¿No es así? Nadie cree sin ese don de Dios. Todos los que creen, creen por el don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Es don de Dios. Los creyentes del Antiguo Testamento, ellos creyeron por el don de Dios. Pero cuando Dios te da la fe, es tuya. Cuando Dios te concede, cuando Dios te da vida y Dios te da la fe, esa fe es tuya. Y tú la vives. Tú la vives. Es decir, Dios te concede la fe, pero Él no cree de tu parte. El justo por la fe vivirá. Está hablando precisamente de Cristo Jesús. Pero cada uno que cree en el Señor Jesucristo, él vive por esa misma fe también. Y noten aquí el Señor Jesucristo, recordando como hombre ante Dios su Padre, dice, nuestros padres. ¿Cómo se identifica el Señor Jesucristo con su pueblo? Nuestros padres confiaron en ti. Nuestros padres, aquí se está animando. ¿Acaso Dios ha desamparado a alguno que confió en Él? No. Aquí está mostrando que está desamparado, pero Él se anima. Dice, nuestros padres, en ti esperaron nuestros padres. Ellos tuvieron su esperanza en ti. Confiaron en ti. Esperaron y tú los libraste. Esperaron. ¿No estás esperando tú también? ¿No estás esperando tú también ser librado de la presencia del pecado? ¿Estás siendo librado ahora del poder del pecado? Pero todavía no has alcanzado, como dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, olvidando lo de ayer, yo me extiendo hasta adelante. Yo quiero llegar a ser perfectamente conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Yo quiero ser perfectamente conformado a su santidad. Ellos esperaron. ¿Dónde está David ahora? Él está en la gloria. Y así como David esperó y él está allá en la gloria, tú esperas en el Señor Jesucristo y confías en Él, un día tú estarás con Él en la gloria. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. ¿A quién clamaron? A Dios. A Dios. Nosotros clamamos al Dios vivo y verdadero por medio del Señor Jesucristo. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Toda persona que no confía en el Señor Jesucristo, un día su confianza, un día su fe lo va a dejar mal. lo va a dejar avergonzado. Voy a usar esta ilustración, me gusta utilizarla. Las batas que dan en el hospital, cuando te van a hacer una operación o algo así, esa bata por delante se ve muy bonita, es decir, lo que tú puedes ver. Pero cuando te pongan esa bata, te van a hacer una operación, yo me acuerdo que, no importa que, si te van a operar el dedo gordo del pie, te ponen una de esas batas, te hace que quites toda la ropa. Y dices, oye, ¿por qué es mi dedo gordo? Pero te hace que te quites toda la ropa, ahí te estás usando una bata. No te atreves a salir al pasillo con esa bata. ¿Por qué? Porque te va a dejar avergonzado. Estás expuesto, ¿verdad? Expuesto a todo el mundo. Ahí se va a ver tu vergüenza. Estás expuesto. Así es la justicia del hombre. El hombre se mira a sí mismo, se mira su propia bondad, se mira su propia, dice, ah, qué bonito estoy, Dios me va a aceptar. Eso lo va a avergonzar un día. Dice aquí la palabra, el Señor Jesucristo, colgando allá en la cruz, en agonía, estando separado de Dios, desamparado de Dios, Él dice, nuestros padres confiaron en ti, ellos clamaron en ti, y ellos no fueron avergonzados. Cree en el Señor Jesucristo y tú tampoco serás avergonzado. Confía en Él. Noten allá qué humillación del Señor Jesucristo. Mas yo soy gusano y no hombre. Qué humillación. Qué humillación. Que el Señor Jesucristo, qué contraste. El Señor Jesucristo dijo, yo soy. Y Él es. Yo soy Jehová. Manifestado en la carne. Yo soy el creador de todas las cosas. Yo soy Jehová, el que tiene existencia en sí mismo. Yo soy, y aquí dice, yo soy gusano. ¡Qué humillación! Como he dicho en otras ocasiones, si usted o yo tuviéramos la oportunidad, lo voy a poner en esos términos. Disculpen, si tuviéramos la oportunidad de tomar el lugar de un gusano, no vayas a escoger uno de esos bonitos, coge uno feo. Ahora, ese es el que quiero que escojas. Que tengas la oportunidad de tomar el lugar, es decir, que tú vengas a ser un gusano. Es una suposición. Sería una gran humillación de tu parte, de verdad, dirías, bueno, es una gran humillación. Pero ¿saben qué? Eso no es un brinco grande. Eso no es una humillación muy grande. Porque después de todo, los dos, tú y yo y el gusano, somos criaturas. Somos criaturas. Pero aquí estamos hablando de el Creador. El Creador de todas las cosas. Aquel que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que Él no tomó el lugar de ángel, que es una orden de creación mayor que los hombres. Él no dice, yo soy hombre. Él dice, yo soy gusano. Y no hombre. Gusano. Desprecio. Desprecio de todos. Ves un gusano, lo pisas. Alguien quiere, ¿cuándo has acariciado un gusano alguna vez? Cuando lo ves, lo pisas. Es algo, creo que es tan natural. Cuando te pisas ese gusano, no lo acaricias, no tienes ternura para ese gusano. Dice el Señor Jesucristo: oprobio de los hombres, despreciado, varón despreciado y desechado entre los hombres. Vimos. Y no vimos ningún parecer en él, dice Isaías 53, que nosotros le decíamos. Fuera con esa idea de que Jesús es uno de esos hombres bonitos que ves en los retratos que lo cuelgan en la pared. Eso es una mentira. Una mentira. Es un Dios falso. No había parecer en él ni hermosura que le decíamos, dice Isaías capítulo 53. Noten el versículo 7. Él fue hecho más bajo de los ángeles. Él fue, tomó forma de siervo y se identificó con Jacob, gusano de Jacob. No temas, gusano de Jacob, dice Dios. Él fue desechado para que nosotros seamos aceptos en el amado. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen. ¡Qué crueldad! ¡Qué crueldad! No solamente sufriendo por la justicia de Dios que estaba siendo descargada sobre él. No era suyo propio el pecado. No solamente sufriendo a las manos de Dios. Y eso es justicia. Es justicia. Pero qué injusticia de parte del hombre, ¿verdad? ¿Alguien quiere saber cuál es el corazón del hombre? El corazón del hombre. Los sociólogos dicen, escuchen esto, jóvenes, los sociólogos y los psicólogos están tratando de sacar libro tras libro, hablando de que el hombre, la humanidad va mejorando más y más. La humanidad va siendo más y más capaz de amor y ternura. Es mentira, solo tienes que leer el periódico y saber que no es verdad. Solo tienes que ver las noticias y saber que no es verdad eso. Pero la prueba más contundente, podríamos decir, o más grande acerca de la maldad del hombre. ¿Quieres saber cuál es la maldad del hombre y la voluntad del hombre perverso? Cuando Dios entregó una vez y solamente una vez a su Hijo, el Señor Jesucristo, en las manos de la voluntad del hombre, para que el hombre haga con el Señor Jesucristo lo que ellos quieren. No debemos decir ellos como si nosotros no hubiéramos participado. Si no es por la gracia de Dios, estaríamos ahí también, arrancándole las barbas y clavándole los clavos. La única diferencia es la gracia de Dios. Pero ¿quieres saber la maldad del corazón del hombre? Cuando Dios entregó a su Hijo a la voluntad del hombre, el hombre dice: fuera con este, crucifícalo. Fuera con él. Pero no era suficiente simplemente que arrojen ese odio y desprecio y digan: fuera con él, crucifícalo. Luego se paran alrededor de la cruz y se burlan. Y se burlan. Hacen mofa. Se juegan. Oprobio. Todos los que me ven me escarnecen. Si leemos allá en Mateo, no lo vamos a hacer. Bueno, vamos a leer. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 39. Voy a leer esto y ustedes pueden ver en estos versículos donde el Señor Jesucristo está sufriendo la ira de Dios, pero sufre los insultos, la escoria y la crueldad de los hombres. Escuchen, por parte de Dios es justicia. Por parte de Dios es justicia. Por parte del hombre es crueldad. El hombre es cruel. Vean lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 39. Podemos ver aquí cinco formas de burla que tuvieron contra el Señor. Dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Tú que decías que eres el Hijo de Dios, haz esto. Tú que derribas el templo. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y ancianos, decían: a otro salvó, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Lo injuriaron en su oficio de sacerdote, su oficio de rey, su oficio de profeta. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaron también los dos ladrones que estaban crucificados con él, burlándose. Bueno, ahí vemos la maldad del hombre. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía, dice versículo 8. Todo lo que hicieron los hombres allá junto a la cruz del Calvario es como si tuvieran un libreto, y estuvieran yendo cada rato para ver qué es lo que tengo que decir ahora, qué tengo que hacer ahora. Todo estaba ya dicho por Dios, qué es lo que iba a hacer. Note ahora, dice allá en versículo 9: pero tú eres el que me sacó del vientre. Ellos me escarnecen, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Está hablando de ese cuerpo que fue formado. Él es Dios. Él entró en este mundo. El Verbo fue hecho carne. Tú eres el que me sacó del vientre. Estas son las partes más bajas de la tierra. Cuando fue formado el cuerpo del Señor Jesucristo en el vientre de María. Fue formado, es una nueva creación. Dios le preparó cuerpo. De ese vientre vino, Dios preparó la esperanza del hombre. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Desde que comenzó, desde que entró en este mundo, está confiando en Dios. Me hiciste confiar cuando estaba a los pechos de mi madre. Ahí está el creador de todo el universo. Y están las... ¿Qué tan frágil es un bebé? No lo sueltas, ¿verdad? Es peligroso. Con cuidado, lo tratas con cuidado. Es muy frágil. Aquí está el creador de todo el universo, sostenido por los brazos de María. Él está sosteniendo a María. Él está sosteniendo a María. Sabían que nuestro aliento está en sus manos. Respiras. No vas a respirar otra vez si no te da el aliento. Estás en las manos del Señor Jesucristo. Y Él estaba confiado desde el que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado, dice, desde antes de nacer. Es decir, sobre ti estuve confiando. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. El autor de nuestra salvación. Versículo 11. No te alejes de mí. Sigue clamando. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. No hay. Él sufrió la ira de Dios solo. Esta obra de redención es la obra que obró Dios el Padre, Dios el Hijo. Esta salvación es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y el hombre no entra en ello. Es obra. La salvación es de Jehová. No hay. Él sufrió, Él tuvo que pisar el lagar de la ira de Dios y exprimir todo el jugo de esas uvas agrias. Él tuvo que exprimir toda esa ira y Él tragó esa ira. Esa copa que Dios el Padre le dio, Él tragó esa ira hasta lo último. Y ya entonces no queda nada de ira para el pueblo de Dios. Él lo tragó. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros. Está hablando de los sacerdotes y de los líderes. Me han rodeado los toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Acabamos de leer esto en Mateo. Cómo duelen las palabras, ¿verdad? Cómo duelen las palabras. El Señor Jesucristo, Él es Dios. Él estaba haciendo la obra de salvación para su pueblo. Y le están diciendo, confío en Dios que lo libre ahora. Es como meterle sal a una herida, ¿verdad? Meterles. Él confiaba en Dios. Él estaba confiando en Dios en ese momento. Pero Él hizo lo que Él hizo para que su pueblo sea salvo. Él tuvo que ser despreciado. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron, abrieron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. La agonía que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no se puede describir. No hay dolor como este dolor que sufrió el Señor Jesucristo en su cuerpo. Pero la agonía más fuerte fue la agonía de su alma. La agonía de su alma. En Isaías capítulo 53. Nosotros nacemos en este mundo muertos en delitos y pecados. Y aun cuando Adán pecó y llevó a toda la humanidad a la condenación y la muerte, cuando él murió a causa de su pecado. Cuando él murió espiritualmente, es decir, cuando nosotros morimos espiritual, fue por nuestro pecado, por el pecado nuestro en nuestro padre Adán. Pero el Señor Jesucristo, Él no murió por pecado suyo. Él no murió por pecado suyo. Él murió por pecado de su pueblo. Han habido personas que han muerto en la hoguera, han muerto tirado los leones, han muerto diferentes maneras crueles que los hombres han dado muerte a los testigos del Señor Jesucristo. Pero todos ellos, al morir, tenían este consuelo: el Señor está conmigo. El Señor Jesucristo estaba solo. Solo. Dice versículo 10 de Isaías 53. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos recordando su cuerpo que fue quebrantado por nosotros. Él sufrió en su cuerpo. Pero el sufrimiento más grande fue el sufrimiento de su alma. De su alma. Porque Él, este santo ser que nació de la Virgen María, nunca había pecado. Y Él estaba sufriendo, sintiendo todo eso. Con todo eso Jehová quiso quebrantado, sujetando al padecimiento, cuando haya puesto su vida. Esta palabra vida, si ustedes buscan una concordancia de Strong's, verán que es la palabra que se traduce en otros lugares, alma. Cuando haya puesto su alma en expiación por el pecado, la vida de su alma, está diciendo. Cuando haya puesto la vida de su alma, la paga del pecado es muerte. El alma que pecare morirá. Cuando él haya puesto la vida de su alma en expiación por el pecado, ese fue el dolor más grande, de ser rasgado. Fue completamente gastado. Dice aquí como que se vierte agua en el suelo. Ese dolor intenso hizo que se sintiera como si el corazón se estaba derritiendo en sus entrañas. Toda su humedad estaba seco, de tal manera que su lengua se pegaba a su paladar. Como dice allá en versículo 18, otra vez en Salmo 22. Repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron fuertes. Como que todos estuvieran pensando, ¿qué voy a hacer? Todo esto pasó por la voluntad de Dios, por el decreto de Dios. Todo lo que hicieron, lo hicieron según el mandato de Dios. Porque Dios estaba haciendo algo por sí mismo. Él no murió para darte lástima. Él no murió para darte lástima. Sí, nosotros lloramos y lamentamos por nuestro pecado. Pero Él le dijo a esas mujeres: mujeres, no lloren por mí. No lloren por mí. Él murió para que Dios pueda ser justo cuando te justifica. Es cosa de gran gozo. Es reverencia, pero cosa de gran gozo. Sin este sacrificio del Señor Jesucristo, no hay salvación. Nota el versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Qué perfecto es nuestro Salvador. Qué perfecta es esta fe. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Libra de la espada mi alma. Es lo que puso en expiación por el pecado. Y sí, él murió. La espada de la justicia divina fue clavada en él, en Zacarías. Dios dice a la espada de la justicia, despierta. Zacarías, versículo 7 de capítulo 13. Levántate, oh espada. Levántate, oh espada de la justicia de Dios, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Hiere al pastor. Él clavó la justicia, la espada de la justicia en el corazón de su hijo. Él oró por nosotros: líbrame de la boca del león, líbrame de los cuernos del búfalo. Versículo 22. Noten aquí en la anticipación del Señor Jesucristo de su victoria. Él no dice: bueno, espero que vayas a recibirme, aunque él tenía esta esperanza. Pero él no está: tal vez sea un éxito mi sacrificio. No. Él tiene plena seguridad de que él vino para hacer la voluntad de su Padre. Él dijo: he cumplido lo que el Padre me dio que hiciera. Ahora voy a la cruz. Yo tengo poder para poner mi vida. Yo tengo poder para tomar mi vida. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y dice aquí: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Después de que puso su vida, él dice: yo voy a ir a predicar. Es lo que está haciendo ahora. Es por eso que dije al principio, lo que necesitamos oír es a él. Porque él dice: yo voy a anunciar tu nombre a mis hermanos. ¿Saben la razón por la cual creen sus hermanos? Noten allá, dice Salmo capítulo Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Cómo van a creer en aquel del quien no han oído? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo van a invocar en aquel del quien no han creído? ¿Y cómo van a creer ustedes ya saben dónde está en Romanos capítulo 10. No lo vayan a ver. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Señor Jesucristo trae las buenas nuevas. Yo voy a predicar tu nombre. Su nombre es su persona. Su nombre es quien Él es. Él es Dios. Él es Dios manifestado en la carne. El Verbo fue hecho carne. Él es el Salvador. Su nombre es Jesús, porque Él salvará. Es exitoso en su obra de redención. Salvará a su pueblo de sus pecados. Él es Jehová, justicia nuestra. Él es Jehová, mi pastor. Él es Jehová que provee. La persona que confía en el Señor Jesucristo es la persona que ha oído del Señor Jesucristo. Y dice aquí en nuestro salmo: yo voy a predicar, anunciaré tu nombre, tu carácter, tu persona a mis hermanos. No se avergüenza el Señor Jesucristo de llamarte su hermano. Qué precioso es eso. Él es el unigénito Hijo de Dios, pero Él tiene muchos hermanos, todos nacidos del mismo Espíritu, nacidos por la voluntad de Dios, nacidos por el poder de Dios. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la gran congregación te alabaré. El Señor Jesucristo está alabando a Dios su Padre. Él es el que está dirigiendo la alabanza. Ahora dice versículo 23. Los que teméis a Jehová, alabadle. Dios ha puesto su temor en tu corazón. Alabadle, alábale a Él, glorifícale, descendencia toda de Jacob, su pueblo redimido, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Noten versículo 24: porque no menospreció ni abominó la aflicción de Cristo. No menospreció, lo recibió, el sacrificio, ni de Él escondió su rostro. Si al principio dijo, escondiste tu rostro, pero ahora está hablando de su resurrección, ahora está hablando de su justificación. No escondió de Él su rostro, sino que cuando clamó a Él, Dios oyó. Dios siempre oye a su Hijo. Dios siempre oye. Y Dios siempre te oye a ti si tú crees en el Señor Jesucristo. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, hasta allá en Yucatán. Todos los confines de la tierra. En inglés, el lugar que le gustan decir es, le dicen Timbuktu. No sé ni dónde está eso. Timbuktu. cuando quieren referirse de un lugar que está tan lejos que ni siquiera está en el mapa, dicen, ahí está en Timbuktu. ¿Cómo se dice en español? No sé. ¿También? No me digas eso. Bueno, creí que había su palabra especial en español. Si ese Hijo de Dios está en Timbuktu, dice aquí, todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aun el que no puede conservar la vida en su propia alma, tú y yo, la posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Anunciarán que esta palabra que dice él hizo esto es la palabra, algunos dicen que es traducido de esta manera, consumado es. Anunciarán esto, consumado es, la salvación está hecha. Ahora, si Dios en su misericordia, en su gracia, te ha hecho oír al Señor Jesucristo y te ha hecho esperar en la obra que Él ha hecho, tú también vas a alabar, glorificar su nombre. Qué precioso. El Señor bendiga su palabra.